Amigas, amigos de la Cátedra Giordano Bruno, es un gusto para mí estar con todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Samuel Benavides, soy el anfitrión del podcast en este 25 episodios. Saludamos a nuestro director general, nuestro director ejecutivo, a todos los miembros del equipo, coordinadores, también a nuestros investigadores, docentes y catedráticos, por supuesto a todos los miembros de la cátedra y finalmente a nuestros simpatizantes. En esta programación tenemos la efeméride de Jules Boucher. A continuación, nuestro corpus va a estar encargado de lo que es el rito francés. Y vamos a finalizar con una bella obra musical en piano de Franz Liszt. Vamos a iniciar nuestra posición con la efeméride del 9 de junio, pero de 1955. Hace exactamente 66 años muere Jules Boucher, autor francés de obras sobre ocultismo, alquimia y masonería. Fue practicante de ciencias ocultas, masón y martinista. Estudió alquimia con Fucanelli y fue fundador de la Orden Martinista Rectificada. En 1941 editó el libro de El Manual de la Magia Práctica, que fue publicado por Niclaus Ediciones en París. Jules Boucher fue iniciado en masonería durante la ocupación alemana de 1943. Esta iniciación tuvo lugar en la logia parisina El Archive de Alliance, que mantuvo sus actividades en secreto. Jules Boucher escribió el libro El Simbolismo Masónico, publicado en 1943. 48. Para continuar con esta posición, vamos a dar a conocer lo que es el rito francés. En la masonería actual es posible hallar un gran número de variantes de los rituales masónicos. Y es precisamente eso lo que convierte a la masonería en una institución tan diversa. Es importante también que se comprenda que el rito francés no solo comprende los tres primeros grados de la masonería, y que de hecho es un sistema completo de muchos grados. Del origen del rito francés. El rito francés es uno de los sistemas masónicos más difundidos del mundo y, como su nombre lo indica, proviene de Francia, pero ¿cómo es que surgió este sistema de grados? ¿Por qué es un rito y no un ritual? Es importante establecer que el rito francés proviene de la variante masónica de los modernos. La masonería inglesa había sufrido una división muy importante luego que diversas filtraciones de sus rituales, principalmente a partir de los documentos como Masonería Diseccionada de Samuel Pritchard, entre otros. Esto provocó que un grupo masónicos de Inglaterra modificaran los rituales para evitar que las potencialidades espías pudieran ingresar a las logias masónicas. Esto creó cierto desconcierto y descontento entre algunos masones de la época. Además, existían diferencias marcadas en cuanto a la práctica ritual para esos años. Por ejemplo, el asunto del Santo Real Arco como parte del tercer grado fue uno de esos temas a debatir. Finalmente, a mediados del siglo XVIII, ya había una marcada separación entre lo que consideraban antiguos y a los que se denominaban modernos, por haber modificado lo que se creían eran los antiguos límites de la masonería. Así, aproximadamente en 1720, la masonería que llega a Europa continental, principalmente en Francia, habían sido los modernos. Esta masonería sufrió modificaciones y adecuaciones, principalmente influida por otras escuelas de pensamiento filosófico, por órdenes de caballería y por algunos mitos iniciáticos. La crítica al rito francés. Aunque el rito francés tiene un origen legítimo inspirado en la masonería inglesa primigenia, ha sufrido diferentes modificaciones a sus ideales. Esto impulsado principalmente por la ideología francesa reinante de la época. Para entender esto hay que entender cómo ha sido la evolución de la masonería francesa y conocer lo que sucedió durante el llamado Gran Cisma, el Gran Oriente de Francia. Es una organización nacida en 1773, a partir de la reestructuración de la Primera Gran Logia de Francia de 1728. Es la más antigua de todas las obediencias masónicas que existen en la actualidad en Europa continental. Se trata de una asociación masónica formada, según los datos publicados en su web oficial, de unos 53.000 miembros en el mundo. Tiene un marcado carácter francés con una vocación humanista y filosofía ilustrada, basada en los principios de libertad, igualdad y fraternidad, los cuales son los mismos principios de la Revolución Francesa. Ellos tienen una visión claramente universal, le dan una importancia fundamental a la laicidad, además se le da un lugar preponderante a la masonería femenina y a la masonería mixta, permitiendo a sus miembros aceptar a mujeres dentro de sus asambleas. El Gracisma de 1877. El cisma entre la masonería francesa e inglesa se originó en una asamblea general del Gran Oriente de Francia en septiembre de 1877. Al aceptar a una recomendación de un ministro protestante, Frédéric Desmonts, la asamblea por mayoría de votos enmendó su constitución para leer. Sus principios son la libertad absoluta de conciencia y la solidaridad humana. Gran Oriente de Francia. Se tacharon las palabras. Sus principios son la existencia de Dios, la inmortalidad del alma y la solidaridad humana. La respuesta de la Gran Logia Unida de Inglaterra fue la resolución en marzo de 1878 que decía, comillas, la Gran Logia, siempre ansiosa por recibir con el espíritu más fraterno a los hermanos de cualquier gran logia extranjera, cuyos procedimientos se llevan a cabo de acuerdo con los antiguos hitos en la orden, de los cuales una creencia en el gran arquitecto del universo es la primera y más importante, no puede reconocer como hermanos verdaderos y genuinos a cualquiera que haya sido iniciado en logias que nieguen o ignoren esa creencia. Gran Logia Unida de Inglaterra. La desconfianza mutua entre los masones ingleses y franceses se hizo evidente en la década de 1850, cuando los refugiados masónicos franceses estaban horrorizados por la relación entre la Gran Logia de Inglaterra y la monarquía, la aristocracia y la iglesia anglicana. Los ingleses desconfiaban del misticismo de la masonería francesa y de sus ideales de fraternidad y universalidad. El abismo entre la Gran Logia de Inglaterra y el Gran Oriente de Francia se ensanchó debido al compromiso activo del organismo francés en la política a nivel personal y organizativo. Toda discusión sobre política y religión está expresamente prohibida en las logias inglesas y en buena parte del mundo masónico contemporáneo. El rito francés y otras corrientes masónicas. Es considerado parte de los ritos escoceses por tener la misma raíz que su hermano, el rito escocés antiguo y aceptado, pero tiene marcadas diferencias principalmente influidas por las corrientes de pensamiento que se desarrollaron en Francia en el siglo XVIII y XIX. Respecto a la masonería inglesa, el rito francés tiene diferencias abismales si lo comparamos con el ritual de emulación, por ejemplo. Se trata de dos sistemas masónicos que no pareciesen tener nada en común. En cuanto a la masonería norteamericana, tampoco existen similitudes palpables. De hecho, pareciera que existe un mayor distanciamiento entre ambos rituales masónicos. Así, el antiguo gremio y el rito francés parecieran primos muy lejanos más que hijos de la misma madre. Los diferentes ritos franceses. Aunque el rito francés que se practica en la actualidad es prácticamente uniforme, es importante establecer que hay variantes entre el mismo sistema. Así podemos encontrar el rito francés aimable, una variación adogmática y laica del rito francés. El rito francés Groussier, una revisión al rito francés Aimabel para mejorar su comprensión. Es la versión más practicada en la actualidad. El rito tradicional francés es una versión que vuelve a los principios masónicos previo al gran cisma y que establece la creencia en un ser supremo y la inmortalidad del alma. Es la versión regular del rito francés y es la reconocida y aceptada por la Gran Logia Unida de Inglaterra. Y Le Regulier du Maçon, una versión más apegada al ritual original proveniente de los modernos. diferencia entre el rito francés respecto de otros rituales masónicos. Aunque el rito francés tiene aspectos parecidos a otras corrientes masónicas escocesas, es posible identificar aspectos que no hallamos en otros sistemas del mundo. Algunos de estos aspectos relevantes de este sistema masónico son la presencia de una cámara de reflexiones cargada de simbolismo. Tiene una alta cantidad de elementos alquímicos presente en la cámara de reflexiones. Contiene constante referencia a la muerte durante la preparación del candidato. Se hace uso de viajes simbólicos relacionados con elementos naturales. Se mantiene el uso de las penas sangrientas como elemento central de las iniciaciones en cada uno de sus grados. Carece de un sistema de retejamiento secuencial que pueda continuar a los grados subsecuentes de manera intuitiva. El primer vigilante ocupa un sitial ubicado en la esquina noroccidental del templo. El ara no se encuentra en el centro del templo. Las tres grandes luces de la masonería se colocan en la mesa del venerable maestro, aunque sí hay presencia de velas en el centro de la logia. Y las columnas J y B se encuentran invertidas. El secretario y el orador se encuentran en oriente. Los diáconos no cumplen funciones operativas importantes para la apertura y cierre de la logia. En su lugar, son los expertos quienes acompañan al maestro de ceremonias en sus funciones. Es importante el uso de la plancha de trazar para la instrucción de cada grado, pero esta cambia en su simbolismo respecto a los sistemas americanos o ingleses. El piso de la logia solo es blanco y negro en el centro de la misma, aunque admite ciertas variantes. Y en la versión practicada por el Gran Oriente de Francia no se hace referencia a la divinidad, no se prestan juramentos ante la Biblia y no se exige la creencia en un ser supremo. Estructura de grados de rito francés. El sistema de rito francés está estructurado en tres grados y cuatro órdenes. Su administración corresponde a la Gran Logia, aunque en algunas jurisdicciones las cuatro órdenes no se otorgan para mantener pura la masonería azul. En la Logia Azul se pueden tomar los grados de aprendiz, compañero y maestro masón. Y los cuatro órdenes son: primer orden elegido, segundo orden gran elegido, tercer orden caballero masón, cuarto orden perfecto masón, libre heredón de Kiliwin y gran comendador del templo, y un quinto orden. Como es posible apreciar, hay una similitud evidente respecto al rito escocés antiguo y aceptado, y pareciera una versión condensada de este, por lo menos hasta el grado 18. Areos o regalía masónica de rito francés. El ritual del rito francés tiene un código de vestimenta masónica ortodoxo que no admite modificaciones a su regalía bajo ninguna circunstancia si se pretende trabajar de manera regular. Para el primer grado, el mandil debe ser blanco. Para el segundo grado, el mandil debe ser blanco. Para el tercer grado, el mandil es blanco, ribeteado de azul turquesa, tanto en el contorno como en la solapa. Se les suelen bordar elementos simbólicos relacionados con el grado de maestro, como las letras M y B, y en algunos casos se utilizan rosetones. En el caso del venerable maestro y el Passmaster, el mandil es igual que el de tercer grado, pero se cambian los rosetones y bordados por niveles en dorado. En algunas jurisdicciones el mandil tiene las esquinas redondeadas. Dentro de los grados azules se lleva una banda de color azul turquesa que cuelga desde el hombro derecho. Esta banda está cargada con simbolismo y suele colgar de ella la joya del maestro. Los oficiales utilizan un collarín de color azul turquesa con las joyas supuesto bordados y el metal al final del collarín. Es usual que el Passmaster sea condecorado con una joya, la cual cuelga desde la banda. El código de vestimenta solo admite el traje negro, camisa blanca, zapatos negros y corbata negra. El uso de guantes blancos es sugerido. Areos o regalía masónica para las órdenes. Para el primer orden, el mandil es blanco, ribeteado de negro, con la solapa en negro ribeteada en rojo. Se lleva una banda negra con un rosetón negro al final de ella. En todo el conjunto se bordan elementos simbólicos referentes al orden. Para el segundo orden, el mandil es blanco, ribeteado en rojo. tanto en el contorno como en la solapa. Se lleva una banda roja con un rosetón, también rojo, al final de ella. En todo el conjunto se guardan elementos simbólicos referentes a la orden. Para el tercer orden, el mandil es blanco, ribeteado de verde, tanto en contorno como en la solapa. Se lleva una banda verde tipo baldric con flecos dorados al final de ella. En todo el conjunto se guardan elementos simbólicos referentes al orden. Para el cuarto orden, el mandil es blanco, ribeteado en rojo, tanto en el contorno como en la solapa. Se lleva un collarín rojo con un rosetón negro bordado en el centro de este. En todo el conjunto se guardan elementos simbólicos referentes al orden. Para el quinto orden, se quita el uso del mandil y se sustituye por un collarín de color blanco ribeteado en rojo. En el centro se coloca un delta luminoso con un centro en color azul y sus rayos en color dorado. Este sistema masónico es sin duda uno de los más hermosos del mundo en cuanto a la estructura original de los grados y las órdenes. A pesar de esto, ha estado envuelto desde sus orígenes en una constante crítica, en su mayor parte derivada de cuestiones políticas de la época y los desconocimientos de las potencias masónicas que lo practicaban. La recomendación que se hace es que si se tiene la oportunidad de practicar este sistema, lo realicen con total disfrute de la experiencia. Para finalizar, vamos a escuchar una bella pieza musical de Franz Liszt. Es un piano solo cuyo nombre es Liebestraum, la número 3, o Lieb solang du lieben kannst, o Sueños de amor. Este ha sido el podcast de la C. Giordano Bruno. Recuerda visitar nuestras redes sociales, Facebook, donde se encuentran todas las entrevistas en profundidad, donde también se comparte el live de la C. Giordano Bruno. Visita Instagram, donde se encuentra alojada toda la información de la C. Giordano Bruno. Lo que hacemos, los eventos, todo lo que produce nuestra cátedra está por este espacio. También un café con la C. Giordano Bruno. Visita nuestro espacio del podcast con más de 20 episodios. Finalmente, nuestro canal de YouTube, donde se encuentran las cátedras abiertas y, por supuesto, el live de la C. Giordano Bruno. www.cgiordanobruno.com